Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps per als llibres, per les històries, per tot allò que ens porta aquesta experiència apassionant, com intenta transmetre la Carme Serret cada cop que ve aquest estudi. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
És que aquesta música convida molt, eh? Convida
sí,
molt.
Ens situa una mica, no?, dentro de la burbuja.
Ens embolcalla.
Ens embolcalla, molt bé, bonica paraula.
Sí. Per cert, avui parlem de lectura des del punt de vista de la persona que exercita, que fa aquesta acció de llegir, d'interpretar, de viure.
Sí, efectivament, el lector.
El lector.
De fet, a mi els lectors, les lectores, quan parlem de llibres, són el centre. Ho dèiem abans en la convidada que tenim avui, que si no hi hagués lectors no tindria massa sentit. Ni els escriptors, ni els editors, ni els crítics. És a dir, que tot el que envolta el món del llibre és nuclear sempre al lector. A mi m'encanten els lectors, jo també sóc lectora, clar, i és una manera, jo crec que ser lector, com diu algú, és ser lector, és ser elector. Jo crec que llegir és una manera d'estar en la vida, en el món, és una manera de mirar el món. Deia Fernando Sabater, que és un lector empedernido des de pequeño, no?, ell ho explica sempre, que per això, només per això, val la pena ja. Solo por la possibilitat de leer, por eso bien vale la pena una vida. Doncs jo estic una mica en aquestes, no? No sé què faríem si no existissin els llibres, no ho puc. No m'ho puc ni imaginar. És, com tu dius, una mica l'espai per replegar-se, per recollir-se, per comprendre, conèixer. No sé.
Per fer de tot, pràcticament.
Efectivament, i em fa moltíssima il·lusió tenir avui amb nosaltres, hem tingut escriptors, hem tingut gent que fa projectes al voltant del llibre, persones que expliquen contes com un camí cap a la lectura, cap a la literatura, i avui tenim una lectora. La lectora que tenim avui amb nosaltres és la Naheim Jordan. La Naheim viu aquí, a Sant Cugat. Ella va néixer a Bogotà, Colòmbia. És mèdica, ginecòloga, i està des de ja fa uns quants anys aquí. Va arribar al 2000, a començament dels 2000, va arribar a Barcelona a fer una especialitat a l'Hospital de Sant Pau. Cal dir que la Naheim ha voltat molt pel món, o bastant, i ara des de fa un temps s'està aquí a Catalunya, i concretament viu aquí a Sant Cugat. Avui parlarem amb ella, amb la Naheim, d'una tetralogia que ha tingut molta dienda, i l'ha tingut sobretot no tant per qüestions de màrqueting com per qüestions del boca a orella, que és la tetralogia d'Elena Ferrante, la saga de Dos Amigues. El primer d'aquests quatre volums és L'amiga estupenda, però en segueixen tres més. Va començar el 12 i l'últim es va publicar el 2015. Avui parlarem amb la Naheim d'aquesta saga, d'aquesta tetralogia, perquè a més des de fa un parell de mesos, a començaments del mes d'octubre, es va descobrir, entre cometes, el misteri que envolta Elena Ferrante, que ningú sabia, sabia que era una escriptora italiana, però no, ningú sabia qui era, ningú l'havia vist mai. I llavors hi havia com molt misteri al voltant de...
De fet, és un pseudònim o no?
Sí, 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 és un pseudònim, però vull dir que des de fa molts anys, perquè ella va començar a escriure llibres als 90, el que passa que els que han tingut més èxit són aquests últims quatre, diríem, i llavors a partir d'aquí és quan va començar molt a interessar, bueno, però qui hi ha darrere?
S'ha destapat aquest, una mica, no?
S'ha destapat. Mm. D'una manera, bueno, l'Anna Heim ens ho explicarà perquè ella ho ha rastrejat i ho coneix bé. Anna Heim, bon dia.
Bon dia, Carme.
Bon dia. Carme.
Bon dia, moltíssimes gràcies per estar aquí avui compartint amb nosaltres aquest espai. I... Jo el que tinc més ganes de preguntar-te, així d'entrada, Anna Heim, és quan comença la teva passió per la lectura?
Bueno, Carme, pues casi que puedo decirte toda la vida. Todavía tengo la memoria emocional de cuando junté las letras y leí la primera palabra. Y si echo para atrás, creo que el primer libro importante para mí fue Mujercitas, de Luisa May Alcón.
Oh.
Y es gracioso porque precisamente en este libro, empezando el libro, así que no voy a decir ningún spoiler, lo que une a las dos amigas es este libro, Mujercitas.
¡Qué casualidad más feliz!
Sí, completamente, porque eso me enganchó desde el comienzo para continuar con la saga, con estos cuatro libros.
Aquests quatre llibres que sumen, si no, unes 2.000 pàgines, no?
Exactament.
Que va publicar l'any 2012 Editorial Lumen i que diu així: aquella vez en que Lila y yo decidimos subir las escaleras oscuras que llevaban peldaño a peldaño, tramo a tramo, hasta la puerta del apartamento de Dona Chile, comenzó nuestra amistad. Recuerdo la luz violácea del patio, los olores de una noche tibia de primavera. Las madres preparaban la cena. Era hora de regresar, pero nosotras, sin decirnos una sola palabra, nos entretuvimos desafiándonos a prueba de coraje. Escoja lo mejor. L'amiga estupenda, així es comença, més o menys, no és el començament de tot, però més o menys així comença aquest primer llibre de la trotologia d'Elena Ferrante. Què ens expliques? Què ens expliques, Anna Heim, d'aquestes 2.000 pàgines apassionants que tu has llegit?
Bueno, para mí lo que más me impactó, para mí lo más importante también como mujer, como ginecóloga y como lectora, es la gran... vamos a conocer a dos amigas en su etapa de niñas, de jóvenes y en su madurez. En todos estos aspectos que implica la amistad o que implica ser mujer. También en alguno de estos libros habla sobre la importancia del cuerpo en la mujer, la maternidad, cómo está la acoplo con la vida profesional, con la vida de pareja. Y también no solamente es esto, sino que hay una historia social detrás. Recorre también lo que pasaba en Italia, sobre todo en Nápoles, desde los años 40, pasando por mayo del 68 hasta la actualidad. O sea que además históricamente es un gran recorrido para a quien le interese la historia que sucedió en Europa y en Italia específicamente. O sea, hay todos los niveles.
O sea que hay, digamos, ya sobre todo dius, a part de la història entre les dues amigues, des de la com ara començaven, des de la més tendra infància pràcticament en un barri pobre de Nàpols cap als anys 40 fins a l'actualitat. De fet, quan comença aquest primer llibre de la tetralogia, L'amiga estupenda, ens trobem, ho comentàvem abans, ens trobem, bé, una de les protagonistes que parla per telèfon amb el fill d'una altra de les protagonistes. Ha passat molt de temps.
Uh-huh.
Perquè, clar, ens trobem en aquest llibre, ens trobem les nenes petites, les dues protagonistes, que es diuen Lila i Lenú, que van a l'escola, comencen a l'escola, es coneixen, tenen, sobretot la Lila, una personalitat molt frapant, molt, com diria, Y a mí las descripciones, ¿no, Anna Heim?
Sí. Bueno, primero lo que decías es una tetralogía circular, donde comienza la tetralogía, termina realmente, ¿sí? O sea, es circular esta tetralogía. Y en cuanto a lo que dices, Karma, sí, la personalidad de las dos, yo creo que casi que ellas dos hacen parte de una sola mujer, o de, nos podemos identificar todas con las dos. Una es la niña buena, la niña que estudia, la niña que quiere crecer intelectualmente, y la otra es la rebelde, la que se podría categorizar como la oveja negra, pero también tiene una personalidad muy fuerte, sabe lo que quiere, va por todas con ello, muchas veces en contra del que dirán nosotros. Y yo creo que nosotras las mujeres muchas veces nos encontramos en esas,
las,
en
la
esas
doble
dos
cara,
posiciones.
¿No? Tenía que estar las dos las caras dos, de la moneda.
Exacto, exacto. Uh-huh. Y es esto, cómo crecen esas dos caras, una como la mujer inteligente, pero es valiente, es intuitiva, es guerrera, y la otra es más, se siente más opaca, más grisácea, más poca cosa realmente, pero es muy tranquila, es aplicada, es más formal. Es bonito ver esa evolución, y es que está tan bien escrito este libro. Es precioso porque no hay hilos sueltos, ¿sí? Está muy bien tejida, es una tetralogía que está tejida con delicadeza.
Jo he pogut llegir el primer, jo no he llegit tota la tetralogia, tota la saga, però sí que he llegit La Amiga Estupenda. I el que m'ha semblat és que les descripcions tant de l'entorn, per fer-nos una mica doncs, aquesta crònica social que tu comentaves, no? com diríem, la psique de les dues protagonistes, les descripcions m'han semblat fantàstiques per fer-nos la idea, traslladar-nos a un temps, a una vida, a un moment de la vida, no? Tot una mica el que tu deies, no? Un s'hi veu reflexat d'alguna manera en aquestes dues amigues, que són una mica, doncs, això, el que, com tu comentaves, no? Aleshores, després de L'Amiga Estupenda, que clar, L'Amiga Estupenda, bueno, no farem spoilers, Anna Heim, perquè val molt la pena de, en fi, qui vulgui llegir, però estem des de la infantesa, sí, de les nenes quan comencen a l'escola i tot el que passa, i al final de la primera, del primer volum, hi ha una d'elles, ens trobem que cap al final ja es casa, es casa jove, molt jove, però es casa, oi? Què passa en la segon, en el segon volum? ¿Qué nos trobaremos?
Bueno, en el segundo volumen vamos a encontrar eso que las une y las separa, en donde una ya está casada y la otra continúa soltera, ¿sí? Hay un ascenso, ahí es donde socialmente también hay un ascenso de Lila al casarse, hay un cambio en su vida, asciende económicamente. Y la otra protagonista va a ascender, o sea, es donde ya empieza la juventud, donde empieza a ir a la universidad. O sea, va al bachillerato, luego a ir a la universidad, empieza a estudiar y empieza a unirse, a conocer gente, más desde lo intelectual, lo académico.
O nos bifurcan una mica los caminos, ¿no?
Exactamente. Ahí hay una pequeña... Ella siempre, durante toda la ¿cómo se dice? Tetralogía, se están separando y uniendo, es incesante ese separarse y unirse entre ellas. Y luego ya tenemos, eso es en el 2013, que es el de la, se llama Un mal nombre, luego tenemos el tercer libro, que son Las deudas del cuerpo. Aquí ya tenemos, ya somos mayores, ¿sí? Ya son mayores, es mayo del 68, y también aquí refleja ese cambio cultural que hubo para las mujeres, ¿sí? Después de mayo del 68, respecto a la maternidad, al amor, a la relación de pareja y a lo femenino, ¿sí? O sea, también hay un boom ahí de lo femenino que impacta, nos ha impactado hasta el día de hoy. Y finalmente en el cuarto volumen ya es la mujer madura, vuelven a encontrarse y va más a ese rol de cómo compaginar la maternidad, lo que soñamos todas las madres de el hijo perfecto y resulta que los hijos no son lo que uno quiere que sean, sino lo que ellos tienen que ser. y no digo más porque si no voy a terminar dando spoiler.
Has explicat tota la història.
De tota manera, ens ho vas explicant, és una crònica, perquè partim dels anys 40, més o menys, i arribem a l'actualitat. Vol dir que, a més, precisament el segle XX ha estat molt, molt important, l'erupció de la dona, diguem, a totes les esferes de lo social, no? I en algunes bandes també de lo polític, però bueno, vull dir que és una època realment de canvis molt importants, i pel que tu dius em sembla que aquesta saga ho reflexa molt bé, i suposo que també en aquest sentit dius tu que és com una crònica, no?, social, sociològica, quasi, que ens permet, no?, veure tota aquesta evolució.
Exacte.
I m'interessa molt quan tu dius les deudes del cuerpo. Aquest em sembla que has dit que és el tercer, no?
Sí, ese es el tercero.
En relació a la dona, més tu que ets ginecòloga, que ets metge, que ets ginecòloga, i que jo sé que, a més, tu, en fi, sempre tu fas tallers, tu estàs molt, diríem, per suposat com a metge, però en el que és el cos, però no en tant només a cos, sinó en allò que és integrat, no el cos i la ment, i particularment, clar, tu com a ginecòloga de les dones. Uh-huh. En aquest sentit, m'agradaria molt que, si... és una pregunta una mica general, però com t'ha influït a tu la literatura en general i en particular en relació a la teva dedicació, a la teva feina de ginecòloga?
Uh-huh. Bueno, como decías vosotras al comienzo, los libros siempre nos traen muchas cosas, nos trae conocimiento, nos traen el saber también meternos en la psicología y en las emociones de los otros, de otras personas. Hacen viajar por el mundo, podemos hacer muchas cosas con ello. Para mí, básicamente, refleja también lo que es uno de los problemas que tenemos, es que el peor enemigo de las mujeres es una falta de conocimiento de nosotras mismas. Y ya no solamente que no sabemos nada de nuestro cuerpo, muchas veces tienen que venir a mi consulta a preguntarme, ¿y esto está bien o está mal? No sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal en nuestro cuerpo, sino que es muy importante también darnos cuenta que lo emocional, lo social, lo que se piensa de la mujer afuera en el mundo nos influye a nosotros, en nuestra salud, tanto física como emocional. Y conocer también la evolución social, política de la mujer, aquí me ha sido, porque es diferente Europa que en Latinoamérica, ¿sí? Aquí hubo una época de mucha restricción de la mujer, de conocimiento, de saber de la sexualidad, de la regla, eran cosas, algo que no se hablaba en público. Y eso trae muchos problemas en la salud de las mujeres. Entonces pienso que ahora el grano ya políticamente nos hemos liberado, entre comillas, socialmente también, pero nos falta esa parte de conocernos a nosotras mismas, de liberarnos de la regla, de eso no puede saberse, tenemos que ser lineales como los hombres, conocer cómo funcionan nuestros ovarios, nuestro útero, nuestro cuerpo. Y a través de los libros, o sea, yo sé la parte del cuerpo porque es lo que he estudiado y en lo que trabajo, y a través de mis pacientes y sobre todo de los libros, puedo ahondar más allá de lo emocional, en lo psicológico, en la relación de pareja y todo lo que somos nosotras.
Uh-huh. Clar, tot això és una informació complementària. Mentre us estava escoltant, se'm passava pel cap, i ara li preguntaré a l'Anna Heim, coneixes algun lector d'aquests llibres?
No. No.
Clar, perquè és una lectura, o potser no vull ser allò col·locadora d'etiquetes, però veig que és una lectura per una visió molt femenina, i segurament algun home pot estar interessat a conèixer aquestes històries.
Yo creo que sí, porque también muestra los diferentes estereotipos, si lo quieres llamar, de los hombres.
Claro.
Sí, desde lo político muestran el hombre que es el comunista puro, sí, hasta el fascista. El hombre que es poeta, que es tierno, que es delicado, que comprende, sí, que apoya a la mujer, y el que no. Entonces también hay muchas facetas de los hombres. Claro, yo lo miro, yo es una deformación profesional, pero claro que sí, los hombres también están ahí perfilados, muy bien perfilados, la imagen del hombre.
El que passa és que seria interessant, no?, contrastar la visió que ara ens estava donant ella, l'Anna Haim, de la lectura d'aquesta tetralogia, contrastar-la amb una visió masculina.
Claro, 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 és una deformació professional.
No, farem aviam un estudi, aviam, de... Bueno, és broma, però és veritat que jo sí que, amb les persones que m'han comentat que han llegit aquests llibres, són dones, totes, no? Uh-huh. Tampoc és que hagi parlat de molta gent, però bueno, sí, perquè ha tingut molta, com us he dit, molta dienda, uh-huh. No? També cal dir que des de sempre, quasi bé, des que existeix la novel·la, té més lectores que lectors, lectores vull dir femenines, uh-huh. Les lectores acostumen a ser de ficció, de novel·la. També homes, per suposat, però sempre s'ha dit que la dona llegeix molt més, no? O bastant més. Precisament, i una mica al fil del que comentava la Carme, sabem que, Anna Haim, que al voltant d'aquesta autora, d'Elena Ferrante, hi ha hagut molt misteri. Bueno, un cert misteri, si més no. I un misteri que d'una manera una mica irregular, a principis d'octubre veiem a la premsa alguna qüestió inquietant en el sentit de que havien descobert, diríem, qui hi ha darrere, qui escriu aquestes històries, perquè fins i tot s'havia comentat si era un home, etc. No? Jo sé que tu has rastrejat tot aquest, com un dels millors detectius, has rastrejat tota aquesta història. Què ha passat?
Bueno, mira, yo realmente cuando leí la tetralogía me llamó la atención y quise saber quién era la autora. Y me encontré con que no se sabía, que era un seudónimo que se utilizaba y que llevaban mucho tiempo desde que han salido estos libros que trataban de averiguar quién era. Muchas veces hasta dijeron que era un hombre, que era Domenico Starnone. También se la achacaron a Marcella Marmont, que son profesores y escritores italianos. Pero lo que más me llamó la atención es que me parece a mí que no era una cuestión comercial lo del seudónimo, porque ella escribió su primer libro en el 92 ya como Elena Ferrante, y nunca ha dicho soy yo, ¿sí? Últimamente, bueno, el 5 de octubre creo que salió la gran noticia, un periodista que es un italiano que se llama Golti, descubrió, entre comillas, que la autora Elena Ferrante era Anita Rajá, que además precisamente es la esposa del que dijeron que posiblemente era el autor de estos libros, ¿no? De Domenico Starnone. Y lo triste realmente, porque es meterse en la vida privada de una persona, es que lo hizo a través de sus cuentas de banco. Parece ser que ingresó y se dio cuenta que del 2000 al 2015 había habido ganancia de royalties, una subida de 7 veces lo que le ingresaba mensualmente a ella. Y por ahí supo que era Anita Rajá. Ella sigue insistiendo en que no quiere ser reconocida como Elena Ferrante. Ella dice una frase que me gusta, que dice que el libro una vez escrito ya no necesita saber quién es el autor, ¿sí? Que además me pegó a mí, porque yo lo que primero que hice es querer saber quién era la que había escrito esos libros realmente, o sea. Y ella sí lo reconoció días después, abrió una cuenta de Twitter que la cerró inmediatamente, o sea, abrió la cuenta de Twitter, puso 6 mensajes diciendo, lo reconozco, pero no voy a hablar de ello. Eso es Elena Ferrante, nunca voy a ser yo Elena Ferrante, no voy a hablar a su nombre, no acepto entrevistas, pero sí, soy yo. Y la manera, también dice, la manera en que lo descubrieron es vergonzosa, que suceda que alguien pueda entrar a tus cuentas privadas y descubrir esto. Y cerró la cuenta. Eso es todo lo que sabemos hasta ahora.
Fins on arriba la curiositat, ¿eh? Mm-hmm.
I ella, Anita Rajá, creo que es traductora. Es una conocía una traductora.
Sí, es una traductora importante en Italia. Sí. Y que de paso también quiero agradecer a la traductora de estos libros, porque un mal traductor es desastroso, pero también tenemos que agradecer y poner a la luz pública a un buen traductor. La traductora de este libro es Cecilia Filippetto, ¿sí? Y sí, son importantes. Una buena traductora es muy importante para poder leer un libro bien leído.
Sí, además los traductores sempre estan una, com si no formessin...
En un segon pla.
Exactament, I com diu l'Anna Hem, són fonamentals perquè fan possible o no la lectura per aquells que no dominem...
I és molt curiós perquè, a veure, no és ni el primer ni l'últim cas d'un traductor que acaba escrivint, que s'acaba convertint en un escriptor reconegut. Mm-hmm. Vull dir, és com si fos un pas previ, no? Perquè molts comencen per la traducció, després arriben a...
Efectivament.
A l'obra sí, sí, pròpia, sí, sí. No?
Anna Hem, jo et volia preguntar, jo sé que tu fas tallers destinats a dones en els que planteges diferents etapes de la vida de les dones, diríem, una mica en relació al que dèiem abans, al coneixement del cos, a la preconcepció, a la menopausa. Ens ho pots explicar una mica?
Bueno, hago esos talleres básicamente por lo que dije anteriormente, con el afán de que cada una se conozca. Yo casi que estoy tirando piedras al tejado, porque pienso que cuando nos conocemos lo suficiente, tenemos que ir cada vez menos al ginecólogo. Al ginecólogo ya lo dejamos para lo que realmente necesitamos, que es una alteración verdadera. Pero si nosotros nos conocemos y si vemos nuestros ciclos, si asumimos la menopausia como algo normal, ¿sí? No es lo mismo tener 10 años que tener 15, ¿sí? Somos diferentes, igual en la menopausia, pues pienso que es importante. Ahora precisamente voy a dar un taller de menopausia, en Sabadell, el 26 de noviembre, a las cuales las invito a todas para conocer un poco más sobre los diferentes niveles que cambiamos como una etapa. Son manifestaciones que tenemos en la menopausia. Mm-hmm.
Y, Anna Hem, ya para acabar, una lectora com tu ens ha de recomanar un llibre, el que vulguis, un dels llibres, un dels teus preferits.
Lo pones difícil, tengo la lista. Mira, casi que podría decir que hay uno que no es una novela, pero es un libro que de referencia para las mujeres, que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, de la doctora Northrum. Es un tocho libro, como dicen, está en la biblioteca, pueden mirarlo, enamorarse de él y luego comprarlo. Es un libro que lleva 15 años escrito, que la parte médica obviamente se ha quedado atrás, hay muchas cosas nuevas, pero que en todo lo demás es muy actual y pienso que tenemos que leerlo, vale la pena leerlo.
Pues moltes gràcies, Anna Hem, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Ahí está, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos tot el que ens has portat i tot el que hem compartit. Moltes gràcies, Anna Hem.
Muchas gracias a ustedes
per convidar-nos a la lectura. I a descobrir aquesta tetralogia i aquesta autora que realment l'hem descobert, ella també, però és que nosaltres també l'hem descobert. Per cert, Carme, que si no recordo malament, l'anterior convidada que ens va recomanar també un llibre va parlar de la lladra de llibres.
Efectivament, sí, doncs, l'Anna Godoy ens va parlar de la lladra.
És molt curiós perquè aquesta setmana per televisió es va fer la pel·lícula La lladra de llibres.
Mm-hmm, és veritat.
Una pel·lícula sí. Molt, molt xula. Carme, ara no sé si és fins la setmana que ve, però fins a la propera sessió.
Doncs fins la propera, Carme, i continuarem con los libros.
Sí, senyora. Gràcies i bon dia.
Gràcies, Anna Hem.
Gràcies. Todo está...